Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 28 de septiembre de 2023. Hoy juega el Celta, lo hace desde las 7 de la tarde en Balaídos. A ver si por fin las sensaciones se transforman en puntos y más tras la cruel derrota en Barcelona. Se va a medir al Alavés, lo vamos a contar como siempre en el tiempo de juego, pero va a ser un día especial también en los prolegómenos y es por ahí por donde queremos empezar, porque va a haber minuto de silencio en un Balaídos que seguro que tiene buena entrada pese a la hora y el día en el que se juega el partido. Por varias personas, por Elías Alonso Riego, el expresidente del Celta, por Pepe Lemos, también un histórico jugador del equipo, y el que más cerca nos toca en este caso, por nuestro Pepe Domingo Castaño, que nos dejaba hace unos días, una leyenda de la radio que va a ser homenajeada en Balaídos. Él siempre presumía de deportivismo, pero seguro que hoy Vigo y el celtismo, también van a sentir un trocito de Pepe porque era parte de todos los gallegos. Hace algunas semanas, que podíamos tener los compañeros de Deportes COPE Galicia con él, recibir los últimos consejos, ¿no?, y las últimas risas con un Pepe Domingo que era una alegría, ya digo, compartir mesa con él. Así que el partido de hoy va por él, va por también otros fallecidos en el celtismo esta última semana, y seguro que todos ellos desde arriba ayuden a que llegue la primera victoria del Celta esta temporada.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Primera victoria del Celta esta temporada, decía yo, en Balaídos, porque obviamente no nos olvidamos de esa victoria en Almería, esos 4 puntos que tiene el Celta a merced del empate ante la Real Sociedad y esa victoria ante la Almería. Parece, o da la sensación, valga la redundancia, da la sensación de que el Celta tiene peores números que sensaciones, porque hizo un mal partido, es verdad, para estrenar la Liga ante Osasuna, cayó por 0-2 en Balaídos, pero luego le compitió de tú a tú al Madrid y al Barcelona y se le escaparon los partidos en la recta final. Jugó una gran segunda parte en Anoeta y estuvo a punto de no llevarse ni siquiera un punto. Empató prácticamente sobre la hora. Perdió de manera totalmente injusta ante un Mallorca al que mereció ganar y eso sí, se impuso en Almería. Pero el equipo celeste está en puestos de descenso y es algo que quiere arreglar hoy desde las 7 recibiendo al Alavés en unas jornadas que vienen importantes porque se va a medir a rivales de su liga, digamos, el Celta, en las próximas jornadas, empezando por el Alavés, siguiendo por Las Palmas y continuando por el Getafe de Bordalás, tan en boga en las últimas horas después de ese partido en Bilbao. Duelo importante para un Celta que mide una racha contraria a la del Alavés. El Celta en 3 partidos no ha ganado, no ha puntuado, ni siquiera ha empatado en Balaídos y no ha marcado, o no ha marcado ningún gol válido, tenemos que decir, porque sí marcó Larsen ante el Real Madrid y se anuló. Sí marcó Bamba, un gol fantasma ante el Mallorca y tampoco se dio por válido. Ante un Alavés que no ha marcado y no ha sumado fuera de casa. Suma 3 derrotas consecutivas, viene de perder además en casa ante el Atleti de Bilbao, pero en su caso suman 6 puntos en vez de los 4 que tiene el Celta. ¿Bajas por el partido? Pues muy pocas. Franco Cervi, que sigue de baja en el Celta. Juliano Simeone, que se lesionó en la pretemporada, es la única baja del Alavés, pero ya ni siquiera tiene ficha para este curso. Veremos el ambiente en Balaídos, quedaban más de 1000 entradas a la venta hace un rato, la última vez que lo consultamos. Es verdad que es jueves, es verdad que es a las 7 de la tarde, pero este año la afición del Celta está respondiendo con esos más de 20.000 socios. Así que veremos cuál es la entrada en Balaídos para apoyar a su equipo. Un apoyo de la afición que pedían los jugadores del Celta y su entrenador encarecidamente. El rival, el conjunto de Luis García Plaza, ahora hablaremos de ellos. Otro detalle, el césped, afectado por un hongo, se va a empezar a cambiar. De hecho, después del partido. Y en el once del Celta, bueno, dudas, porque, ya digo, en semana de 3 partidos siempre suele haber cambios. Parece que repetirá Iván Villar en portería, pero no podemos descartar que White, así se acaba de poner en forma, juegue, pero todo indica Iván Villar. Seguramente insista en la defensa de 5 Rafa Benítez, después de que le funcionara bien por lo menos 80 minutos ante el Barcelona, con Ristich y Minguez en los laterales, y esa línea de 3 centrales, prescindiendo de Aidó, con Karel Starfelt, uno de los nuevos capitanes del equipo, escoltado por Unai Núñez y por Carlos Domínguez, centro del campo para Luca de la Torre y Fran Beltrán, y arriba, Parece difícil que salga Larsen, que ahora está marcando goles, junto a Iago Aspas, que sigue en sequía más de 6 meses, casi 20 partidos sin marcar. Le hace mucha falta un gol a Iago Aspas, que aún así sigue siendo importantísimo para el Celta. Vaya asistencia que dio el otro día a Dubicas. Un Dubicas que poco a poco va a ganar importancia, pero que yo diría que va a jugar Bamba arriba. Con lo cual, bueno, veremos si hay alguna rotación o alguna sorpresa en el 11 de Rafa Benítez, que ya sabéis, no ha jugado hasta ahora ni un minuto Kevin Vázquez, muy poco Tapia, muy poco Doctor. Bueno, veremos si hay algún cambio en ese 11 de Benítez. Siempre en las jornadas intersemanales suele haber algún movimiento. Vamos a hablar con nuestro compañero Roberto Arrillaga para que nos cuente la última hora del conjunto babazorro. ¿Qué tal, Roberto, compañero? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues con 23 jugadores ha ido el Deportivo Alavés hasta Vigo para disputar el encuentro de esta tarde, con la recuperación de Blanco, que no jugó el partido anterior, y Duarte, que se retiraba lesionado en la derrota frente al Athletic. Hay otras dos dudas que parece que pueden afectar al once titular de Luis García Plaza, pero que ayer el técnico madrileño no quiso despejar. Así que el once seguro que va a tener novedades respecto del último partido para el Deportivo Alavés, con Sivera bajo palos, Gorosabel, Rafa Marín, que podría ser una de las novedades, o Apcar más Sedlar en el centro de la defensa, por la izquierda en el lateral Duarte, si está al 100%, sino Javi López, centro del campo para Guevara y Blanco, por la izquierda seguiría Rioja, por la derecha en el interior es probable que vuelva Alcaín a la titularidad, media punta para John Guridi, arriba Quique García.
Pues muchas gracias, Roberto. Ese es el 11 posible del equipo de Luis García Plaza. Nosotros queremos hacer un breve análisis de previo del partido con nuestro Javi Mate. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludaros.
Bueno, empezaba yo el programa hablando de ese minuto de silencio que va a haber en Balaídos por nuestro Pepe Domingo Castaño, pero también por Elías Alonso Riego, por Pepe Lemos. Bueno, tú que vives el celtismo y que seguro que los conocías, supongo que también ha sido una semana, bueno, un poquito agridulce, ¿no?
Pues hombre, la verdad sí, ha sido una semana bastante durilla para los del Celta y sobre todo por los que vivimos en esa década de los 80, ¿no? Elías, me también siento mucho a Pepe Domingo Castaño, evidentemente, pero sobre todo sí. El Elías Alonso Riego, y que fue el presidente que me trajo a mí aquí a Vigo cedido y después ya en propiedad, y sobre todo, claro, cuando una persona como Pepe Lemos, ¿no?, con el que he compartido todos los años que estuvo en el Celta, y además conviviendo muy, la verdad, empatizaba mucho con él, pues ha sido una semana dura, la verdad que sí.
Sí, sí. Bueno, pues a ver si nos regalan ellos desde arriba la primera victoria del Celta en Balaídos. ¿Cómo te quedaste después de lo de Barcelona, Javi?
Pues confundido. Sí, y estoy normal. sigo un poco confundido, porque creía que íbamos a tener un Celta reconocible, evidentemente con los altibajos que siempre conlleva pues una nueva planificación y un nuevo entrenador, pero cuando creía que íbamos a manejarnos por unos parámetros, claro, pues resulta que ahora estamos un poco, no sé, a veces parece que atacamos muy bien y defendemos muy mal, a veces parece que defendemos, y entonces estoy un poco a ver qué Celta nos esperamos, ¿no? Y el otro día se te queda el cuerpo raro, porque perder 3-2 contra el Barcelona y hacer el partido que hicimos a todos los niveles, claro, durante 80 minutos, pues es la verdad para estar satisfecho, ¿no? De ver a tu equipo ponerle en un brete a jugadores del nivel del Barça. Pero claro, luego metemos la cagada que metimos,
sí, sí,
en esos 10 minutos, que no entiendo muy bien, porque a mí eso de que, no, bueno, son jugadores de mucha calidad y claro que son jugadores de calidad, y si tú les dejas, pues mucho más. Entonces, pues la verdad es que estoy un poco sorprendido de esa pequeña irregularidad que tenemos, ¿no? Capaces de hacer muy buenas cosas y de meter un petardo, porque ya nos venía un poco anunciado del partido de la Almería, entonces no ha sido novedad tampoco.
Sí, sí, ante la Almería de Celta iba a 0-2 y le empataron a 2. Y se habla mucho también de esos minutos finales. Claro, lo decías tú, ¿no? Sí, es que el Barça tiene mucha calidad, pero tampoco hubo nada de oficio, ¿no? No se pueden, aunque te metan el 1-2, que puede pasar, de los últimos minutos es que no se puede jugar. No se le puede dar al Barça ni la ocasión de que tenga jugadas de ataque o que tenga 1-2 en 10 minutos, pero no que te pueda meter atrás como lo hizo, ¿no?
No, la verdad que nos sorprendió un poco a todo. De hecho, el Barcelona había hecho muy pocas ocasiones de gol durante todo el tiempo, ¿no? Y claro, luego he leído bastante, ¿no?, que el Celta tenía que haber recurrido al otro fútbol.
Ya.
Al otro fútbol como pensando en perder tiempo, sí, 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 en dar patadas. No, yo creo que no se trata de eso. Se trata de, bueno, te ha costado tanto ganar algo, que es una ventaja, una muy buena ventaja, pues luego tienes que saber un poco defenderla, ¿no? Porque a mí eso de que plantamos dos líneas de cinco y una de cuatro, ya, pero es que si dejas controlar al que tiene la pelota, si dejas correr libremente al que está cortando tu zona defensiva, si sí, en esos nueve jugadores más el portero que tienes diez en el área,
claro,
dejas rematar tres veces completamente solo en el área, pues casi si es que si no hay metros, es como el chiste,
sí, sí,
de los chinos que dice hay 100.000 chinos en un ascensor, mete gol y dice que le dejan solo, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y, no lo entendí muy bien, no entendí muy bien esa especie de pasividad, porque aunque tú tengas que defender, y ahora más que nunca, ¿no?, pues basculando con ayudas, claro, permanentes, con ocupación de espacios, joder, llega un momento en que hay que apretar un poco la bola, en que hay que apretar un poco los espacios, sobre todo los que te van a hacer daño. Claro, si el segundo gol te remata Lewandowski completamente solo, y en el primero, en el segundo, sí, lo mismo, y en el tercero te sorprende una diagonal que viene desde Cuenca diciendo voy, pues la verdad, fue una maravilla,
sí, sí,
una,
sí,
maravilla ver al Celta rápido, las salidas,
claro,
a las contra con espacios precisas, pero claro, es que esos minutos, es que era como decir, anda, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero hemos cambiado el canal, somos,
sí, 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 totalmente.
Y entonces, bueno, pues la verdad es que, claro, eso te da un poquito de desconfianza, ¿no? Mm. Y claro, hoy tenemos un rival, que es un rival, pues que también, que no tiene esa calidad, pero que es pegajoso, ya sabemos lo que nos pasó el día al Mallorca, pues seguro, sí, que se repliegan más, y te cuesta a ti exponer algo también, y entonces si te van a pillar en alguna contra, la verdad, espero que el Celta, yo sigo diciendo que tiene jugadores como, sí, para no pasar a apuros, pero claro, es que nos estamos metiendo en un pequeño lío si no espabilamos un poco.
Claro,
¿no?
Porque hoy se tiene que acabar eso de que no, es que las sensaciones son muy buenas, pero los puntos no llegan, pero es que de sensaciones, ningún equipo se ha salvado por sensaciones, Mate.
No, es que no estoy de acuerdo con lo de las sensaciones.
Claro, por eso.
No estoy de acuerdo, excepto en el Noucan.
Ya, sí, sí.
Porque si a mí me dicen que contra el Mallorca dimos muy buenas sensaciones porque tuvimos mejores, más ocasiones que el contrario, que es verdad.
Sí.
Que tuvimos más pero no dimos, sí, buenas sensaciones. Y los anteriores, bueno, 25 minutos contra la Real Sociedad, el segundo
tiempo. Sí, la segunda
tiempo,
parte, sí. Y en Almería un rato, porque luego se te pusieron 2-2.
Sí, en Almería un rato, pero es que con 0-2 otra,
sí,
vez.
Sí, otra vez.
Permitimos un empate a 2 y 3 contras. Con el 2-2 nos hicieron unas contras en Almería,
sí,
que si nos coge cualquiera nos destroza. Entonces, por eso digo que a mí eso de... este portero es buenísimo, la saca de la escuadra. Joder, pero si luego se le cuela al centro.
Claro.
Pues un poco me está un poco pareciendo eso, ¿no? Pues decir... Yo quiero, me gustaría ver, y así también me dicen algunos aficionados, pues un poquito más estable, un poquito más, es decir, parecía, y eso además se había un poco previsto con los partidos de pretemporada, de un Celta rocoso, equilibrado, y joder, le veo con una frescura en las contras, que sí que es verdad,
sí,
que salimos alguna vez, claro, sobre todo cuando la coge el mago de Moaña,
claro,
las cosas como son. Pero luego veo unos lunares que me tienen, pues como decía antes, un poco preocupado. A mí me gusta que, a lo mejor si perdemos un poco, que no hay por qué perder nada en esas cosas buenas que hacemos de vez en cuando, no tanto,
sí,
como me están vendiendo. Pero sobre todo ser un poco más fiables cuando no tienes la pelota, porque con 9 jugadores defendiendo o por detrás de la pelota, tú no puedes pasar los dos apuros en 10 minutos... que necesitaban 3 y nos hicieron 3, pero es que te hace pensar que si necesitan 5, nos meten 5, y eso no,
claro,
puede ser.
La última, Javi, hablabas ahora de Iago Aspas, lleva mucho sin marcar, pero ya lo decía Benítez, si da las asistencias como la que le dio a Dubicas el otro día, si ayuda al equipo, bueno, yendo a recibir un poco más atrás, pues bienvenido sea, pero claro, a Iago también le harán falta los goles, sobre todo para la cabeza y para la confianza, ¿no?
Mira, igual que digo que no, que a mí no me venden eso de que estamos haciendo una gran temporada, pero que los resultados no nos acompañan, a mí eso no me lo venden, sí que te digo que un equipo que es capaz de hacer la jugada del segundo sí. gol, que es la que tú me nombras,
sí, sí, sí.
Que es increíble, porque la recogemos en la esquina del córner, mm. pero nuestro. Mediante una pared lateral interior salen en una pequeña conducción, eliminan a tres líneas de sí, los sí. demás, la cogen cuando la pilla ya, que conecta muy bien, por cierto, me parece que es Bamba con Yago,
sí.
Yago se frena para recibirla, el otro chaval, en vez de acercarse como muchos en los desmarques, se aleja para no dejar llegar al lateral contrario,
claro.
y Yago se la sabe poner entre el central que cierra y el lateral que no llega. Un equipo que sabe hacer eso, a esa velocidad, con esa precisión, pues no puede pasar esos problemas. Y ahí,
no.
¿quién es el que da un toque supremo? Todos tienen calidad en esa jugada, porque fue una jugada que es impresionante. Pero claro, el que marca la diferencia de todo, el que hace mejor toda la jugada, el que es excelso, ese es Yago. Es verdad que probablemente que habría que ver también si no le estamos alejando un poco más del área,
sí, exacto.
Que lo que él necesita, que depende un poco con quién le acompañamos, que bueno, todavía marcaron, pero hasta ahora, francamente, tampoco le estaban ayudando. Pero yo creo que lo que haga el Celta de muy bueno tiene que pasar por las botas de Yago Aspas, si no
sí.
estamos preocupados, porque al Celta le cuesta generar, si no hacen ese tipo de fogonazos rápidos y precisos y verticales. Cuando mareamos sí. la bola somos muy vulgares.
Claro. Pues Javi, a ver si llega hoy la primera victoria en casa, que falta nos hace. Muchas gracias como siempre, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, el Celta, que ya sabéis que va a estar condicionado también por el césped, al igual que la Alavés, tiene un hongo y a partir de mañana va a ser cambiado. Y un apunte más en torno al celtismo. Hugo Mayo, ayer goleador en la semifinal de la Copa Libertadores, partido de ida, Fluminense 2, Internacional de Porto Alegre 2, marcó Hugo Mayo imponiéndose de cabeza a Marcelo, al exmadridista Hugo Mayo, que se acerca a la final por el título de campeón de América. Esto ha sido lo que vamos a comentar por ahora de este Celta-Alavés que se va a disputar a las 7 de la tarde, porque os contaremos mucho más desde esas 7 de la tarde en Tiempo de Juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
Tiempo
juego.
De Juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Seguimos en Clave Celta, pero en este caso hablando del Celta Fortuna, del filial celeste que está en la Primera Federación y que va a visitar este fin de semana al Barcelona Athletic después de vencer 4-3 en Balaídos al Arenteiro. Habla Javi Rodríguez, el central de Pontevedra, que está siendo indiscutible por ahora para Claudio Giraldez. ¿Cuál es el objetivo de la temporada para el filial?
El objetivo para esta temporada está claro, a permanencia, lograrla canto antes, y después pues ganar los máximos partidos posibles. Bueno, o do ano pasado foi impresionante, ¿no? Xogar un playoff, pero bueno, intentaremos ir partido a partido, se pode darse pois mellor, pero se non, non pasa nada, o seguinte ano.
Que se siente, o que siente Javi Rodríguez al ser un canterano, al llegar desde lo más bajo hasta, ya por ahora, el filial?
Sí, como canterán que levo aquí dende o primeiro ano, pois é un orgullo, non? Defender este escudo en Balaídos, que é un estadio impresionante, pois ademais no ano centenario pois é un orgullo defendelo, e o lema do Celta, non? A fouteza, corazón, orgullo, tradición, pois hai que defendelo como que máis.
E é un celtista máis e por eso tiene estas palabras con a afición.
Sí, pois o celtismo é unha parte moi moi importante do Celta. Damoslle as grazas, non, de que veñan sempre cada fin de semana a banca Balaídos, e pois é un orgullo para nós poder defender a camiseta delante de toda esa xente.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con grandes citas en el deporte de la provincia este fin de semana, ya que llega en Ribadumia la 29ª edición de la Baixada Internacional do Río Umia. Se va a celebrar este sábado, un recorrido de 8,7 kilómetros. Bueno, ya digo que con muchos participantes, con un trazado muy, muy, muy bonito, desde la playa fluvial de Ubiña, también el puente de Cabanelas, en las instalaciones del Club Náutico Omuiño. Y bueno, con la búsqueda de los nuevos campeones gallegos de la modalidad de ríos y travesías de este año. Eso ya digo, después de las series mundiales de triatlón, que incluían esa parte acuática, y también del mundial de vela J80, sigue la provincia de Pontevedra siendo muy importante el deporte acuático. Ahora vamos a hablar de esta 29ª baixada do Umia a nivel internacional con el alcalde de Ribadumia, con David Castro. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llega ya esta 29ª baixada internacional do río Umia. Supoño que, bueno, un día muy especial, ¿no?, para o seu concello.
Pues la verdad es que sí. Es un día especial. Bueno, todos estes 29 años fueron especiales, ¿no? Pero este año, si cabe, pues es un año más especial, porque, bueno, pues la verdad es que temos aquí unha entidade deportiva que, bueno, pues que de alguna maneira pues ten os seus deportistas a nivel internacional conquistando títulos, e polo tanto pues para o Concello de Ribadumia pues é un motivo de satisfacción un ano máis.
Ademais, parece, alcalde, que o tempo se está liando, porque vaya tempo que dan para fin de semana.
Bueno, sí, parece que o fin de semana, bueno, pues a ver cómo ven ese tempo, ¿no? Pero bueno, eu creo que vamos a disfrutar dunha xornada. Eu creo que do piragüismo aquí en Ribadumia, no sempre estamos moi agradecidos á entidade deportiva, porque de alguna maneira, sí, pues, fan que Ribadumia se sitúe con un evento deportivo máis no mapa, digamos, nacional, digamos. E a verdade é que, bueno, pues estamos contentos, satisfeitos, a ver como ven ese tempo, porque iso tamén é algo importante, pero, bueno, eu creo que disfrutar un ano máis desta 29 baixada do Umia para nós, pois, é motivo de satisfacción. Como dicía antes, o Concello de Ribadumia, en materia deportiva, que nos apostamos moi forte polo deporte neste concello, en distintas afeccións deportivas, como pode ser fútbol, como pode ser piragüismo, como pode ser pues outro tipo de deportes, pero en este caso piragüismo, que levan traballando non solamente 29 anos, porque 29 anos é a baixada, pero claro, o seu presidente José Manuel Vázquez Núñez pues leva dentro ano 75 pues, precisamente facendo cando apenas había piragüismo, ou se practicaba piragüismo a nivel galego, pues aquí en Ribadumia o seu presidente puxo en marcha un proxecto que a día de hoxe pois é un éxito, e a día de hoxe pois somos unha entidade deportiva, tamén un concello pois de relevancia no panorama do piragüismo a nivel internacional, que eu creo que é o que hai que destacar.
Alcalde, dende fora, bueno, os que vayan participar e os que vayan velo van ver a proba, pero hai moito traballo detrás, non sei a quen hai que agradecerlle ou quen cree que ten que ser nomeado neste traballo tan arduo que ten que ser facer cada ano unha baixada, mellorando ademais ano tras ano.
Bueno, eu creo que en este capítulo, digamos, eu creo que hai que agradecer a moitas persoas, non? É dicir, como falaba antes, pues ao seu presidente José Manuel Vázquez Núñez, por ese traballo ao longo destes anos, ao seu director deportivo tamén, José Manuel Vázquez Navia, que está facendo un traballo enorme, os resultados pues así de alguma maneira pues o pan visible é unha novidade. En este caso tamén temos que agradecer a Federación de Piragüismo de Galicia, porque bueno, pues, sí, tamén a súa forma pues de facer as cousas pues tamén axudan a que o piragüismo pues se sitúe nunha cota máis alta, ¿no? E por suposto tamén as administracións que apostan que vamos de unha maneira pues queremos situar o piragüismo pues nunha cota, sobre todo en Ribadumia, pero eu creo que a nivel galego e a nivel nacional, porque os resultados están aí, pues eu creo que as administracións pues algo tamén están a facer. Pero no que sí me gusta resaltar é sobre todo nas entidades privadas, claro, que son las que realmente fan posible, sobre todo en cada evento que llevamos a cabo en Ribadumia, siempre o Espoño, as entidades privadas, que son las que de alguna manera, con esa aportación económica, fan posible que este tipo de eventos puedan ser un éxito y que se puedan llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que entre todos formamos una familia para poder organizar este tipo de eventos, pero a mí me gusta poner en primer término precisamente as empresas privadas que por seu bo facer e coa maneira de entender, sí, o deporte, pues tan posible que isto, pues, que as entidades deportivas poidan levar a cabo, pues, este tipo de evento, ¿no? Por tanto, aos piragüistas, por suposto, a entidades, sí, deportivas, eu creo que entre todos, pues, o que se fai é precisamente, pues, que o piragüismo de Ribadumia, o piragüismo galego, pues, de alguma maneira, pues, teña unha relevancia, pues, como dicía antes, a nivel internacional, pues, importante. Hai que dicir que para ser campeones do mundo, unha entidade nun concello, claro, como son de Ribadumia, 5.000 habitantes, pues, eu creo que é motivo de satisfacción. Pero detrás hai un traballo, non? Eso que hai que resaltar, non? Eu creo que non se trata de méritos puntuais, non, eu creo que se trata de méritos de unha familia que lle gusta o deporte, dunha familia que lle gusta o piragüismo, dunha familia que aposta porque esta práctica do deporte, pues, de alguna maneira, pues, despois dun ano, digamos, de entreno, dun ano de competicións deportivas, pues, que poidan, bueno, pues, chegar, pues, a un final con estes resultados tan importantes.
Pois, alcalde de Ribadumia, David Castro, que se xa un éxito, como seguro que vai ser esta 29ª edición da Baixada Internacional do Río Umia, que se xa un éxito de participación e tamén de público, que parece que ademais o bo tempo está asegurado. Grazas, alcalde, que vaya ben.
Moitas gracias e boa tarde.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Bueno, pues nuestros amigos de Interrías que han patrocinado esa noticia. Y para terminar, tenemos que seguir hablando de la zona de Pontevedra, hablando de triatlón. Por cierto, Susana Rodríguez Gacio ya ha asegurado, hablando de triatlón, sus terceros Juegos Paralímpicos, pero queríamos hacer una llamada a un triatleta de Pontevedra, campeón del mundo en larga distancia en 2018, Pablo Dapena, que, bueno, ha anunciado que se va a retirar y hay que tener aquí unos minutos para hablar con él. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, siempre es la decisión más difícil para un deportista, pero yo creo que la tenías clara y meditada, ¿no? Que era el momento de dejarlo, por lo menos a nivel más de alta competición, ¿no?
Sí, a ver, bueno, yo creo que ya se estaba cociendo ya desde hace unos meses, ¿no? Al final, sí, pues, yo siempre lo digo, cada caso de cada unidad familiar es diferente y cada persona es diferente. Yo en mi caso, pues, este año me he perdido momentos, he estado de concentración con el equipo, con mi equipo en Lanzarote y pues aunque intenté venir a casa, pues me perdí el primer cumpleaños, que la verdad que siempre el primer cumpleaños de un niño, pues siempre es bastante especial, y luego pues también estaba, pues, de concentración otra vez y me perdí sus primeros pasos, ¿no? Entonces ahí ya yo creo que ya dije, bueno, esto no está pagado, y luego ya pues fui a competir a una carrera y iba tercero, y en el kilómetro 60 del segmento de bici pues decidí pues abandonar la carrera porque estaba empezando a tener un sentimiento de culpabilidad y nada, simplemente eso. Entonces yo creo que, bueno, después de todas estas cosas, lo más normal, lo más decente, y para que mi cabeza estuviese funcionando bien y no tuviese ese sentimiento de culpabilidad, lo más normal es eso, buscar eso, poder seguir vinculado a este deporte, pero con más tranquilidad y más normalidad.
Te queda un último baile en octubre, en Mallorca y en Ibiza. Nada, la última pregunta, ya que antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, dejas un triatlón en buena salud, supongo que vas a seguir muy relacionado también con este deporte. No sé, bueno, cómo va a ser tu relación o de quién te acuerdas en estos momentos. Bueno, ¿cómo ves la salud del triatlón ahora que lo dejas?
Bueno, la salud, bueno, hay cositas que mejorar, falta gente en Galicia, bueno, tenemos a Antonio Serrat, pero falta ahí por detrás gente que venga pisando fuerte. Yo creo que hay que hacer más trabajo, hay que dar más ayudas a las escuelas de triatlón, más trabajo de base, y dejar que los chavales crezcan, ¿no? Ahora se está metiendo mucha presión, en plan, claro, buscando al nuevo Javi Gómez Noya, sí, y buscando a todo esto tal, y no se puede presionar tanto desde tan pequeño. Entonces, sí, bueno, hay que ir poco a poco, dejando crecer a la gente. Y yo creo que se puede todo mejorar.
Pues Pablo, nada, esta llamada era para darte la enhorabuena por tu carrera y desearte un buen futuro, aunque no sea a nivel profesional en el teatro. Muchas gracias, Pablo, un abrazo.
Nada, un saludo.
Nosotros os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.